Son las declaraciones en Movistar de Gerard Piqué con Ricardo Rossetti, que entre otras cosas ha destacado cómo está el público del Camp Nou. Y es verdad, ¿eh? Qué diferencia con los pollos que ha habido históricamente en el Camp Nou, cuando el Barça estaba en una situación delicada de crisis. Cómo ha cambiado el chip el público y han sido los primeros en saber que es el momento de echar una mano, de ayudar. Y hoy lo han hecho hasta el último suspiro. Y yo creo que al final incluso ha habido aplausos para el equipo por el esfuerzo. Coincidimos todos en que ha merecido ganar el Barça. Miguel, Emilio, Senabre. Empiezo por el equipo de Barcelona.
Por supuesto.
Todos, ¿no?
Sin duda.
De calle. De nuevo el fútbol demuestra que es el deporte más injusto del mundo. Pero tanto para el Barça como para el Benfica en la última acción.
Claro.
Es brutal, o sea, es decir, el Barça lo merece todo el partido, el Benfica lo merece en el último minuto y acaba en empate. Es casi lo del Español, ¿eh?
Yo no recordaba la sensación de sufrir en positivo. Es decir, yo he sufrido mucho con el Barça, como todos, de los últimos tiempos, pero atrás, metiendo centrales, encerrado en el área, que te centran, te rematan y tal, pero sufrir por que tú has jugado bien a fútbol, estás tranquilo con la idea, con la puesta en escena, y solo es que no te entran, que es grave, pero bueno, ese detalle ya está. Yo eso hacía tiempo que no lo sentía en el Barça.
Bueno, no ha ganado el Barça porque no tiene un número 9 que decida partidos. Ya sé que no es gran cosa lo que voy a decir, pero de los últimos tiempos me parece el mejor partido del Barça, por lo menos el más completo, el que ha aparecido.
Es verdad que el listón no está muy alto en los últimos tiempos.
Pero yo al equipo le veo mejor.
A mí lo de los jóvenes me flipa.
¿Qué estáis haciendo con el micrófono? ¿Qué estáis haciendo con el micro? ¿Qué pasa?
Yo nada.
A mí me flipa lo de los jóvenes. El rendimiento y la presencia y el aguante.
Se oye alguien ha abierto la ventana, que tenga cuidado porque no estamos en época, entramos frío por todos los sitios.
De Nico, de Gaby, de todos estos. Araujo mismo. A mí me parece de verdad impresionante. O sea, es decir, si tú... lo que pide Xavi es tiempo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. No, tenemos que... ¿Quién es? Es Emilio, eres tú el que estás haciendo el ruido, ¿lo sabes? ¿Tienes el micro cerca de la barba? ¿Tienes barba?
¿Cómo cerca de la barba?
Sí, tengo.
Ya sabes que...
Tienes barba y tienes micro. Y es posible que esté rozando el micro con la barba. Ese es el sonido, no una ventana abierta. Perfecto, lo hemos identificado. Adelante, Emilio.
No, pues eso, que decía que si Xavi necesita tiempo... hay que darle tiempo. Y si ves al hombre de Dani, si ves al Dembélé este y te imaginas a Ansu Fati por el otro lado, ya piensas que es otro Barça, desde luego.
Bueno, yo lo quiero ver casi bíblicamente, de hambre para hoy y pan para mañana, porque entiendo que los dos últimos partidos del Barça han sido mejores que los anteriores y este mejor que también que el anterior.
¿Tú crees que va a crecer el Barça?
Es evidente.
Sí, ahora no sé si va a estar a tiempo de clasificarse o no para la Champions, que eso en las circunstancias del Barcelona, no solo por lo deportivo, que sería casi lo de menos, es por lo económico. En el presupuesto del Barça se contemplan 20 o 25 millones de la
20
Champions.
Millones,
De la Champions, que si no entra, también se contemplan 50 millones de una venta del Barça Studios que no se ha hecho y de nuevos sponsors que no hay, y claro, eso le pone al equipo en una situación de mayor dificultad para la temporada que viene todavía, porque no puedes hacer nada. Y lo que se ve claramente en este equipo, pues que Memphis mete goles de vez en cuando, pero no es un goleador.
Es que yo lo que te iba a decir es que yo estoy de acuerdo con lo de que el Barça puede crecer. Ahora, la duda que tengo es si el Barça puede meter goles. Es decir, si ese crecimiento irá acompañado de goles. Y claro,
solo Ansu, Juanma, solo Ansu te puede dar esa...
Y Dembélé también.
Dembélé puede ponerlos, pero Dembélé puede ponerlos, que por cierto, ha puesto unos cuantos
Tengo que decir que hoy es el día que más me ha gustado.
Hombre, bien, Miguel. Te vamos ganando para la causa.
Yo solo tengo una duda.
Jugó media hora y ha sido el mejor en esa media hora.
Con mucha diferencia. Es que nada más salir, es que se ha ido de tres. Es que ¿cuántos jugadores en el mundo hay que se vayan de tres en la misma jugada? Lo ha hecho un par de veces.
Ya ha levantado la cabeza y ha metido algún pase.
No te vengas arriba, Dani.
No, perdona. Jugadores que se vayan de tres.
La jugada en la que dices tú que se va de tres, se hace la picha un lío, perdona que te diga ahí. Y la jugada acaba en nada, en la nada más absoluta.
Está solo, no tiene socios. Memphis, que tiene sus virtudes, pero pero acaba muy, muy cansado los partidos.
No, la segunda parte no existe en ningún sitio.
Le pesa el culo a Memphis, con perdón de la imagen, pero es así. Sí. Y bueno, no lo puede hacer todo él solo, pero como decía, no sé quién lo ha dicho, Dembélé en una banda, Ansu Fati en la otra.
Yo,
Dan, claro, ese es el Barça que hay que ver.
Yo la única duda que tengo, perdona, Miguel, es saber si el Bayern querrá matar al Barça o no.
Bueno, es una...
O sea, si el Bayern quiere eliminar al Barça de la Champions en el sentido de quitárselo de encima o no.
El Bayern es mucho de cuando no se juega nada hacer todas las rotaciones del mundo.
Hay un ejemplo muy reciente, el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que cambia el esquema a tres centrales y mete muchos suplentes. No sé si acabó empatando el partido, me parece.
Hoy le faltaban 10 y ha ganado 1-2.
Sí, bueno, y lo normal es que Lewandowski, que lleva 9 goles, lleva Lewandowski, ¿no, Pedro?
Sí.
Lo normal es que quiera jugar ese partido.
Pero si el Barça no
lleva
se clasifica...
Lleva 9 en Champions.
En Champions, sí. En Champions.
¿Cuántos ha marcado el Barça en Champions?
2.
Ha marcado 2 el Barça, 9 Lewandowski.
Claro, bueno, es que hay otra manera. Esa es una manera de ver las cosas. Sí. Es decir, con el Barça habiendo metido 2 goles en Champions, milagrosamente...
Es increíble.
Todavía depende de sí mismo.
Es increíble, de verdad.
A ti que te gustan las redes...
Parece claro que la corrección táctica o técnica ha llegado tarde. Incluso hoy hemos visto al Barça que ha cambiado en los corners, en ataque y en defensa, sí. y en los corners, los dos que le ha sacado seguidos el Benfica, una ha sido un paradón de Ter Stegen.
Pero un segundo, Miguel.
Y la otra, el gol anulado.
Está hablando Xavi en rueda de prensa, en directo, Barcelona, Camp Nou.
Está respondiendo sobre la falta de gol del equipo.
Al final habrá otro día que entrarán 3-4, pero es así, las hemos generado y eso es lo importante, ¿no? Nada más, es un tema de tiempo, imagino.
Hola Xavi, aquí detrás, Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. El Camp Nou ha rugido cuando ha salido Dembélé, ha revolucionado el ataque. Sigue sin renovar, queda libre el 1 de enero. ¿Cómo le puedes convencer tú como entrenador?
Bueno, he hablado con él. No te voy a decir lo que he hablado, pero he hablado con él. Está muy, muy feliz aquí. Está hoy arriesgado y se tiene que agradecer. Es un jugador que no estaba al 100% y espectacular la actitud, encomiable, porque otro perfil de jugador hubiera dicho me acomodo, no juego, pero la actitud es espectacular. El sacrificio que ha hecho para el equipo, con el riesgo, había riesgo de lesión, de recaída, y ha querido jugar, es un tío ganador y sorprende porque parece una persona y es otra. Entonces al futbolista hay que hablarle y que se sienta cómodo y feliz, que lo está. Y bueno, vamos a ser positivos a ver si puede renovar, porque para mí es pieza fundamental, se ha visto, ¿no? Cuando está él en el campo pasan cosas y si está feliz pues todavía más, entonces... Capaz de marcar la diferencia como lo ha intentado y ha generado muchísimo para el equipo, ¿no? Entonces, es pieza fundamental para el equipo.
Gran respuesta de Xavi, ¿eh?
Sobre me parece una barbaridad. Me parece
una persona y es otra.
Me parece una barbaridad lo de Dembélé.
¿Te parece
si realmente lo han forzado?
No,
era forzado. Perdón. Si realmente...
Ha dicho... Ha arriesgado. Sí.
Vale,
ha arriesgado.
Me parece una barbaridad.
A ti te parece una barbaridad. Paco, que dirige Tiempo de Juego, ha dicho que si había que arriesgar un día, era hoy cuando había que arriesgar.
Vale, para perderse esos 4 meses.
¿Cómo no se los ha perdido.
Y el siguiente.
No, vale, ahora se sabe.
Y el siguiente que hay que arriesgar es Muriel.
Sí. Bueno, pero en 2 semanas ya se supone que irá cogiendo más minutos.
Es que si no se ha lesionado antes.
Hay veces que la situación obliga a hacer un esfuerzo y tener que jugar con riesgo. Pero eso ha pasado a todos los jugadores, la ha pasado en Beleo.
No hables de fondo cuando está hablando otro, habla Cañizares.
Y ha pasado a todos los jugadores. Y el Barça ahora mismo está en una situación donde se está jugando mucho prestigio económico y también deportivo, y no tiene más remedio que forzar a jugadores hoy. Otra cosa es que me digas el próximo partido de Liga, a lo mejor jugando en otro sitio, claro, y de otra forma y de otra manera, pero hoy es el día, desde luego.
El próximo partido es igual, otra final.
A ver,
no es lo mismo.
El Barça
Villarreal, no veas.
A ver, Paco.
Aunque el Barça ha merecido ganar, ha jugado muy bien y ha podido perder. Sí, pero sí. Para mí, aparte del gol, le falta un delantero, a todo el mundo le falta un delantero, mirando al Bayern. El problema que tiene el Barça es que no genera ocasiones de gol, genera de peligro. Y para eso Dembélé y Ansu Fati van a cambiar a este equipo, porque este equipo, por favor, está bonito de ver, pero no genera ocasiones de gol. O sea, no, tú no puedes decir, ha fallado 6 remates Memphis. Ha tirado a puerta 3 veces cada uno de los dos.
Bueno, algunas, algunas ha dormido.
Y luego hay mucho fuera de juego, que es otra cosa que
hoy,
se puede...
¿Cuántos ha habido hoy? 8 por lo menos, ¿no? 8 o 9 hemos contado. Sí, sí, sí.
Pero por quedarme con algo bueno, algo bueno no, algo tremendo.
Nico.
A mí Nico me parece...
buenísimo.
Me parece mejor que Gaby, que corre por todo lo demás.
Lo dijimos aquí el primer día que apareció.
Mejor que Pedri, mejor que De Jong, mejor que todos. Es una barbaridad. Siempre elige bien. Físicamente gana los duelos.
Brutal, brutal.
Si le pones a la derecha, como hicieron con Marcos Llorente en el Atlético de Madrid, encara y se va por zancada. Me parece una barbaridad.
Y te digo una cosa, Araujo, lo mismo, ¿eh? en el otro extremo del campo. Araujo, sabíamos que podía ser el mejor central del Barça, pero es que ahora puede ser el mejor lateral del Barça. Porque creo,
era mi esperanza para ganar el partido, Araujo.
Hay dos noticias muy buenas en el Barça. Lo primero, que tiene una identidad de juego, que se la está dando Xavi, y tiene una identidad de juego y el equipo ya sabe a lo que juega, y ahora hace falta entrenar y trabajar esa idea para que dé más rédito.
Crecer.
Y ya vemos un equipo con identidad. La segunda... gran noticia es que lo que hay era más de lo que pensaba.
Sí, hombre, exacto, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, aquí está Nico, que coincide quizá con unas palabras que dije yo en su momento. Digo, si están yendo a la selección, tan malos no serán, ¿no? Es decir, que hay más de lo que parece.
Pero una cosa, no, a Nico también lo puso Koeman, ¿eh?
No,
sí.
Claro.
No, sí, pero también, no, también nos gustó.
Sí, pero creo que parece que a Nico lo ha sacado Xavi, que lo no,
pero
Koeman,
no, pero, no, Koeman, pero que no, que aquí hablábamos en Koeman y varias gente más y mucha gente ya, de que Juan, es lo que hay y el Koeman Barça tenía Wijnaldum, lo que había y el Barça no podía hacer nada más, vale, que lo que hacía.
Vale, vale,
y ahora ya le estamos haciendo viendo hacer cosas mejores. Es una buena noticia que da la sensación de que hay mejor materia prima de la que pensábamos hace un mes.
Voy a
tener Koeman.
La mala
noticia. Y la mala noticia es que a mí no me gustaría pinchar el globo barcelonista.
No, te
momento.
Preocupes. No hay
la mala noticia es que jugar bien no significa simplemente tener un estilo y demás. Es lo que dice Paco, generar muchas ocasiones de gol, hacer goles. Esa es la clave de jugar bien, diría yo. La clave.
Vale.
Bueno, luego, si la clave no funciona, no podemos hablar de que el Barça ha jugado bien.
No, Manolo, no puedes. Espera un segundo.
Ya te daré yo la entrada, Manolo.
No. Voy a cerrar con Rubén Martín. Rubén, que estás todavía en el campo, saliendo del campo, las sensaciones allí en directo. Tú que llevas viendo toda la temporada del Barça en casa y fuera. Rubén, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que las sensaciones de que el Barça está peor que antes del partido en el resultado, porque antes del partido dependía de sí mismo para clasificarse contra el Benfica en casa y ahora depende de sí mismo para clasificarse contra el Bayern en Alemania. O sea, objetivamente por resultados está peor, sin embargo es verdad que la gente con el juego se va, como ha dicho Dani, que ha hecho un partidazo, o sea, el culé se va con la sensación de que el Barça es más reconocible,
claro,
en la idea de juego que viene de Cruyff y pasa a Guardiola y mantiene a lo mejor hasta Luis Enrique. El culé se siente cómodo en esa idea de juego, de presionar arriba, de ser agresivo, de querer el balón, y luego tiene el problema que estáis viendo todos, que es que no le mete un gol al arco iris. O sea, el Barça ha jugado 180 minutos esta semana entre el Español y hoy y ha metido un gol de penalti.
Sí.
Y ese es un problema.
Inexistente para muchos.
Es que las ocasiones que ha tenido el Benfica, dos de ellas, una es un paradón de Ter Stegen en la línea de gol, que es clarísima, y luego la de Seferovic.
Hay que decir que la de Demir es muy clara. O sea, sí, lo de Demir es casi un golazo. Sí, también. Sí, sí. Araujo ha metido
Messi,
un gol.
A lo Messi,
que es verdad que en fuera de juego, pero bueno, estaba ahí. O sea, el Barça también ha tenido.
Bueno, y al Benfica le han anulado un gol que
un golazo.
Todavía no sé si ese balón ha salido o no ha salido.
Creo que eso realmente es un acto de fe, creer que
es un acto de fe.
Ha salido la pelota porque, honradamente,
la cámara del gol fantasma.
Lo he pensado.
Yo he visto una foto por Twitter que circula por ahí. Creo que además están nuestros hermanos de Radio Marca que se ve la comba fuera de la línea.
¿Ah, sí? ¿No? Vale.
Sí.
Qué bien queda eso de los hermanos.
Te la voy a enseñar porque me la ha pasado Chato.
A ver.
Pues,
si la ha pasado Chato, tampoco te crees que es muy fiable.
Ya le he dicho, ha movido el balón.
Ser que haya movido el balón
bien,
o la
Chato,
línea.
Bien,
Chato.
Ha tenido
maneja
una
la actualidad a su antojo. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo,
chao. Dejadme que hable Lama, porque si no me voy a llevar una cornada que no...
Sí, Lama, entra. Di lo que quieras.
Manolo Lama, desde... Ya no me acuerdo cómo se llama.
Transnistria.
Sibainu, este.
De la capital de Moldavia. De la capital de Moldavia.
Chisinau.
No estamos. Chisinau. Yo lo único que tengo que decir a todos los elogios que le han caído, el Barça ha merecido ganar, el Barça ha jugado mejor, pero el Barça no ha ganado.
Ya me imaginaba.
Pero es que voy a decir por qué no ha ganado. Porque sigue teniendo.
No, ya me imaginaba.
El Barça juega mejor, el Barça merece ganar, pero el Barça no ha ganado.
Y ah, ya, pero llevamos tres días de Xavi problema, y cinco momento, entrenamientos.
Que no es un problema de Xavi, que sigue teniendo el mismo problema cuando empezó la temporada.
Que no,
que no tiene no, delanteros que meta goles.
Vale, ya, pero
esto,
Manolo...
esto lo tenía la pasada temporada y hasta ahí encima. A esto hay que sumarle un, el hecho de que Agüero no va a estar, no va a estar Agüero. Ansu Fati no sabemos cuándo va a volver y Dembélé, toquemos madera para que vuelva. Pero esto es lo que tiene el Barça. Hoy el Barça, con un medio delantero, hubiera ganado.
Pues
pero
ese
el Barça
tema,
tiene
pues...
este problema, pero no porque llegue Xavi o no llegue Xavi.
No, no,
es
no,
que
sí,
antes
sí.
de que llegara Xavi tampoco estaba Ansu Fati, tampoco pero... estaba Dembélé.
Manolo, no, has dicho una frase, que con Koeman no la puedes decir, que es si hubieras tenido un delantero hubieras ganado fácil. Esto no, porque es que con Koeman es que no chutaban a puerta, es que metía momento, defensas.
Con Koeman
es que
te quiero recordar que no estaba ni Ansu Fati. No, te quiero recordar, con Koeman no estaba ni Ansu Fati ni Dembélé. Te lo quiero recordar.
Sí, sí,
¿eh?
Pero que la misma
a ti que
frase,
te gusta tanto Dembélé,
la misma
Agüero.
Frase no la podías decir porque
no,
hoy
no,
solo
yo
te
podría
ha faltado...
decir la misma frase, porque no,
Manolo,
con Xavi
porque Hoy
no,
solo
con
te ha
Xavi
faltado
no
gol.
Han ganado, que no han metido
ya lo sé
gol
que no han
Xavi,
ganado,
coño.
Tengo ojos, veo el resultado, ya lo sé
no,
que
es que
ganado,
parece
pero...
que han ganado.
No,
yo es que
pero
he venido,
es que hoy,
de hecho,
Manolo,
16 horas de viaje, me siento, oigo, digo,
se nota, se nota.
Solo una frase de 10 segundos, déjame decirte. Hoy solo te ha faltado el gol y ya está. Y en los otros meses te ha faltado
menos
todo.
Mal,
te ha faltado el gol pero, y todo. Entonces,
había partidos que metían gol y no ganaban porque atrás era un desastre. Y por cierto, de atrás te quiero decir otra cosa. Cuatro veces ha llegado el Benfica, cuatro ocasiones de gol le ha hecho. Cuatro, ¿eh?
Hombre, pero es verdad. Cuatro. Si nos acordamos del partido de
Lisboa.
Si nos acordamos del partido de Lisboa, un equipo ha crecido y otro ha menguado.
Nada que ver. Nada que ver.
Pero te perdes. Pero que es verdad que si alguien, el amigo mío este que os digo, que está en Marte, que no ve la tele, que solo nos escucha a nosotros, si nos escucha, piensa que hay mucho más Barça de lo que hay. Que no, es verdad todos los brotes verdes, la identidad,
Santi,
los jóvenes,
os lo digo, oye,
es verdad
os lo digo,
también lo que está
os
contando
lo digo,
Manolo,
os lo digo
que
en
sigue
serio.
Siendo un equipo que le llegan con facilidad y que le han podido hacer goles.
Me parece
que
excesivo
uno no ha entrado
esto,
porque ha salido una cuarta fuera del campo.
Os lo digo en serio, me parece excesivo. Xavi ha tenido cinco entrenamientos reales y dos partidos. Me parece excesivo.
Voy a frenar esto porque se está enturbiando el ambiente y
no
me gusta.
No, es que me parece excesivo. Hombre, ¿cómo que
no? No me gusta. No. Me hacéis sufrir a mí porque no me gusta veros discutir. Ni disfrutar tampoco. Bueno, tranquilos. No, que tenemos programa hasta la 1:30, Lama. Espera un momento, tranquilo, no te preocupes. Que es que hay muchas cosas que contar.
No, yo no me preocupo.
Acaba de terminar.
Yo llevo aquí media hora sin preocuparme. Cuando me preocupe ya me voy.
Llevas media hora, pero es la media hora más feliz del día. Porque has estado 16 horas viajando por ahí, tú solo...
No, solo con Sergio.
Danos las gracias, Manolo.
Efectivamente, estamos alegres. ¿Qué ibas a hacer tú esta noche en Moldavia si no estuviéramos nosotros?
De momento dormir. Aquí ya son, aquí es la 1 de la madrugada.
Pero hacemos igual el programa por ti.
Si estamos haciendo esto, lo hacemos para ti.
Claro.
¿Para ti?
Pues por mí no lo hagáis.
A ver, ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Cerramos con el Camp Nou, Elena.
Ha incidido en un mensaje. El partido de hoy le hace ser muy optimista, pensando en que pueden ganar al Bayern y a cualquier otro equipo, demostrar que son el Barça y pueden sumar los 3 puntos el 8 de diciembre. Sí ha pedido más atrevimiento en ataque a los delanteros, no pensar tanto en el área. La falta de gol es un problema porque solo han metido 2 en Champions en 5 partidos con 3 entrenadores diferentes, una cifra irrisoria que les obliga ahora a jugársela en la última jornada en el campo del Bayern de Múnich, y todavía no ha comparecido por aquí Jorge Jesús. Ha adelantado Xavi su rueda de prensa.
Joder,
no
Jorge
puedo
Jesús,
confirmar si se ha cargado o no a Seferovic.
Claro, al revés. Yo creo que Seferovic se lo ha cargado a él.
Estarán los mozos de escuadra levantados.
Pero vamos a ver una cosa.
No sé si hay alguien haciendo guardia
Jorge
en las
Jesús,
puertas de...
¿Cuándo va a dar la rueda de prensa? Si el partido ha acabado hace una hora y media casi... Y no aparece todavía por rueda de prensa. Ha tenido que salir Xavi.
¿Queréis que espere a ver si me comenta algo de Seferovic?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Igual es mejor no preguntarle nada.
Sí.
Porque Jorge
no
tiene un carácter.
Tenía muchas toallas. Se iba a su casa.
Mírale los nudillos a ver cómo los lleva.
Bueno, es que ya te digo que tenía muchas toallas porque se iba secando el agua de la lluvia. Estaba empapado. Así que habrá que estar pendiente de dónde han terminado esas toallas.
El fallo de Seferovic, que lo estoy viendo ahora, justo ahora, es increíble, ¿no?
O sea, grotesco.
Es impropio grotesco de un jugador de
bueno,
este,
sí, pero a veces pasan estas
desgracias. Sí, a veces pasan.
Sí, hombre, claro. Quiero decir que esto normal no es. Tiene que ser un accidente.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, quien no vea que el Barça ha mejorado muchísimo en 10 días es que es antibarcelonista. Xavi ilusiona. Hacía más de 2 años que no veía un Barça tan ofensivo y tan ambicioso. Me encanta Xavi, nos hará muy grandes. Ahora sigan culpando a Koeman. Algún día el Barça levantará cabeza, pero no va a ser por Xavi, tengan eso claro. La falta de autocrítica del Barça es preocupante. Sí, el equipo ha mejorado, pero seguimos viendo vicios preocupantes e inoperancia de cara a portería. Pero claro, como ha dicho Juanma, el listón no está muy alto. Al Barça solo le faltó el penalti para poder ganar, firmado por un perico. Otro dice, por el bien del Barça, es mejor que no pase y así igual aspira a ganar la Europa League. Como le toque el Chelsea, el Liverpool, el City o el PSG, le vuelven a pintar la carita. Y dice un oyente, ¿cuándo va a decir Paco González por qué dice siempre enhorabuena a Juanma en cada programa?
Y es la final de esto.
Efectivamente, ahí de estamos. Esto. De esto. Qué desprecio, de verdad. De esto. Pero oye, por favor, que tenemos.
No me preguntes.
No, efectivamente. Venga.
Escucha, Juanma. Dime. Una reflexión de un oyente sobre
reflexión,
el juego.
Vas a reflexionar tú luego, vas a reflexionar.
Hola, partidazo. Como dije una vez, oye, pequeñines sí, gracias, dejarlo crecer. El Barcelona ahora mismo lo que tiene que hacer es una transición. Esperarse un par de añitos, fichar con cabeza. Fichar bien, que dé apoyo a estos chavales jóvenes. Y dentro de un par de años, 3, se verán los resultados. Ahora que se olvide ganar título de momento y forma un equipo. Ya, Buenas noches,
pero el Barça no puede estar 3 años. No hay paciencia para eso.
Ahora os diré que estamos hablando del gol, que no lo tiene, ni creemos que pueda tenerlo en enero.
¿Sí?
Lo que hay que preocuparse es por lo que sí que tiene. Y yo creo que el problema que tiene ahora inmediato Xavi es encontrar el lugar donde De Jong de rendimiento.
Ahora lo hablamos. Pedro, muy mal, muy mal. Tienes la casa hecha un desastre. No. La zona esta de donde tienes todos los datos guardados, eso no es admisible.
No puede ser.
Yo pensé que tenías todo, los archivadores, los ordenadores, los goles en contra, los goles a favor, los penaltis, todo ordenadito. Pero
se quedó cerrado entre carpetas al gato y se murió.
Pero de verdad.
Las camisetas de marca.
Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has llamado a Simon Rack? ¿Quieres?
Porque soy un lelo.
Bueno, pues mira, Gemma Santos, dile qué tiene que hacer Pedro Martín para poner orden en su casa.
Pedir en tu ferretería o en tu gran almacén de bricolaje Simon Rack, los del elefante. Acuérdate, Simon Rack, los del elefante. Ya sabes que nosotros aquí todos tenemos en el partidazo, hombre, las mejores estanterías del mundo. Todo lo tenemos súper ordenadito. Todo gracias a ellos, a los amigos de Simon Rack. Ya sabes que sus estanterías son increíbles por todo lo que duran, porque te compras una y dura para toda la vida. Son increíbles por su resistencia, por su calidad, por su precio, menudo precio alucinante. Pero también sabes que tienen los mejores bancos de trabajo del mundo. Te damos una idea para estas Navidades, para que se lo pidas a los Reyes. Para los más manitas de la casa, un banco de trabajo Simon Rack. O también puedes pedir un huerto urbano Simon Rack para que cultives lo que tú quieras en casa, porque bueno, Simon Rack es sinónimo de calidad. Pídelo ya en tu ferretería o en tu gran almacén del bricolaje. Simon Rack, los del elefante. Simon Rack.
¿Lo tienes claro, Pedrito?
Clarísimo.
Canta.
La trompetita, hombre. Ahí, trompetita, bien.
Me gusta, la mezcla con la trompeta. 12 y 8 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo en esta noche de martes 23 de noviembre, con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Fernando Evangelio. Imposible encontrar un equipo más competitivo en la radio española. Imposible en este momento.
No existe.
Lo digo
más, más educado, sí.
Lo digo porque lo estamos buscando y no lo encontramos.
Si alguien tiene alguien que llame.
¿Cómo más educado? ¿Qué significa eso, más educado?
Joder, Emilio, ¿cómo estás?
Bueno, quería decir algo sobre De Jong. Vamos a cerrar con el Barça ya y saltamos al resto de la Champions. Pero como que todos estos elogios que le estamos dando a Nico, a Gaby, a jugadores que están emergiendo, efectivamente están eclipsando un poco o poniendo sobre la mesa todavía más que De Jong no termina de ser el jugador importante que necesita el Barça.
Pues contra no. El español estuvo bien, ¿eh? pero no. Es verdad que hoy no.
Pero muy lejos, en cualquier caso, del nivel que tenía.
Sí, sí.
Y tengo que decir que yo soy un futbolista con el que seguro me hubiera equivocado, porque en su momento me pareció un fichaje de época, pero es que ahora
volverá.
Ojalá así
volverá,
sea. Pero
formará parte de la recuperación, formará De Jong.
Yo ahora lo que veo es que en la posición de Busquets no jugará, y si juega alguien ahí será Nico. Estoy pensando que Gavi es intocable. Estoy pensando que va a volver Pedri. Y no hay muchas más posiciones para De Jong, a menos que vuelvan a ponerlo de defensa. A mí me parece que es un futbolista mucho más peligroso cerca del área rival que en la tuya propia, entre otras cosas, porque no te asegura el balón, como por ejemplo cuando viene Busquets a sacarlo. Pero que es un verdadero problema para el Barcelona, y a lo mejor en un momento determinado, y siempre teniendo en cuenta en las circunstancias que estamos,
vale,
una oportunidad de mercado.
Quiero preguntaros directamente, ¿pasa el Barça a octavos o no? A ver, Emilio.
Sí.
Sí. ¿Senabre?
No.
¿Rico?
Yo digo que no, pero estoy deseando que sí.
Tú dices que no, entonces.
Que no, no creo, pero que, oye...
Sí, que no. Sí,
más verdes, que no. Más verdes han madurado.
Que no, pero sí que quiero dejar claro que el Barça que no pasa octavos no es este. O sea, el Barça no pasará por lo acumulado anteriormente.
El problema del Barça
Lama,
no es
pasa
el resultado
Barça,
de
¿pasa el Barça octavos, Lama?
Si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí. Si no, no.
Pero a Ansu Fati es imposible que juegue, ¿no?
No, Ansu Fati no juega ni de coño.
No.
Digo, si que juegan a Ansu Fati. Yo digo, si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí. Si no, no.
Evangelio.
No.
Cañizares.
Pero ratita, eres la leche, de verdad.
¿Por qué?
Depende de lo que sea capaz.
Además, tú más animado
Dinamo
con el Bayern.
No,
y ahora...
no le veo ganando, no le veo ganando en Múnich, y depende de lo que pueda hacer el Dinamo en Portugal.
O sea, que tú tienes una confianza en que el Dinamo pueda que haga pinchar al Benfica, y que al Barça le pueda valer el empate.
Por ahí, sí, vale. Por ahí van los tiros.
Vale, pero entonces, ¿crees que sí o que no?
Debo de pensar que no, ¿no? Con ese criterio, vale, que no es muy fiable.
Y ahora llega el voto importante, que es el de Paco González, porque puede marcar el futuro del Barça.
Exacto.
En
a
la
ver,
Champions. 12 de la noche y 17 minutos, Paco va a decir si el Barça pasa o no pasa a octavos de final.
Me voy a mojar, ¿eh? Pero depende del Valle. Y yo lo veo 90-10. Es decir, 90% que no pasa... 10% que pasa. ¿Cuál es el 10%?
¡Ya hemos pasado!
¡Enhorabuena al Barça!
¡Vamos! ¡Enhorabuena al Barça! ¡Octavos de final! ¡Estamos en el sorteo!
Está Víctor Navarro en Canaletas.
Sí. Víctor Navarro ya está en el sorteo, Dani. Ya está en el sorteo en Lyon o donde sea.
¿Y si pasa dónde lo veis? ¿De campeón o de campeón para arriba?
No, si pasa ya hablaremos. Depende.
¿Estáis tan optimistas?
Eso ya se verá, porque si pasa, claro. Había antes un mensaje de la retahíla de primeros de grupo, que claro, es que es una película de terror. O sea, te pones a jugar contra... A ver,
bueno, hay un Manchester United.
Sí, pero...
Que tal y como está ahora, pues oye...
Sí, pero...
A ver cómo está dentro de tres meses.
Un Chelsea, un City, un Liverpool...
A ver quién es el entrenador para entonces del Manchester United. Sí, es que puede pasar muchas cosas.
O un PSG, sí.
Ya veremos. Quita, ¿no?
Sevilla, Oliva.
Puede ser.
Estamos de nuevo contigo. Estás por ahí, ¿verdad, Oliva?
Aquí estoy. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
El Lille, le puede tocar. Le voy a tocar. Y está Víctor Fernández también preparado. Víctor.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Venga, di la verdad, Víctor, ¿eh? Di la verdad. O
sea, vamos a escuchar a Lopetegui, entrenador del Sevilla. Ha dicho esto después de la victoria de hoy.
Bueno, serio, porque todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Hoy era un match ball, entre comillas, era un match ball para poder tener esa opción final. Y ahora, pues, tenemos esa posibilidad final y ahí tenemos que lógicamente refrendar un grupo que comentamos al principio cuando salió, mucha gente no lo veía así, que se iba a decidir el último partido, y mira, se va a decir el último partido, se va a decir todo absolutamente el último partido.
Víctor, ¿prefieres ir a Alemania a jugar con... Austria, jugar con el Salzburgo necesitando ganar? Es decir, no. que no valga...
Es mejor ir si te vale la derrota.
Ya, también es verdad. Pero sí, digo, que a veces, lo que le decía yo a Joan Jordán, el hecho de que te valga el empate... Bueno, la verdad es que es una tontería, claro, lo que estoy diciendo.
No, es una tontería. Hay muchos equipos que juegan.
En el caso del Sevilla, no es ninguna tontería. El Sevilla se le nota cuándo va a ganar y cuándo.
Pues mira,
sabe exactamente lo que tiene que hacer.
Mira, eso Miguel es lo que decía Cruyff siempre. Lo mejor es que sabemos qué hay que hacer.
Pero el Barça lo ha pasado mil veces.
Dejad hablar a los de Sevilla, los de Barcelona, es que sois de verdad. Habla Víctor Fernández.
No tenemos. Pero yo sé lo que va a decir Oliva. Yo sé lo que va a decir Oliva, y es que hemos visto este Sevilla cuando ha necesitado ganar, que se precipita. Entonces, tengo que verlo. El Sevilla va a tener que trabajar mucho ese partido, porque es que hemos visto, ¿verdad, Oliva?, un Sevilla muy, 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 muy precipitado en momentos de la temporada y muy acelerado cuando...
Pero hoy, ¿qué tal? Ganar, ¿hoy qué tal estaba?
A mí me ha gustado el Sevilla hoy. No ha sido brillante, pero creo que ha sido más intenso, incluso ha ganado más disputa de balón, ha igualado el físico de los alemanes y creo que la mejoría la veo porque ha concedido poco. Es verdad que ellos han tenido alguna, pero estábamos habituados a que el Sevilla casi regalara un penalti por partido y dos o tres acciones a balón parado o despistes defensivos. Hoy eso lo ha eliminado y cuando el equipo de Lopetegui es sólido, arriba, bueno, pues aparece Jordán, como ha aparecido hoy en la primera parte, y luego ese gol que cerraba el partido con un Wolfsburgo ya alocado que estaba absolutamente arriba, incluido el portero. Pero a mí me ha gustado, ha estado serio, ha competido bien y le da la posibilidad de ir a Austria a clasificarse. Y yo tengo la impresión que rota la dinámica del grupo, se va a meter. Rota la dinámica del grupo de no ganar nunca. Creo que ahora el equipo se va a ver con esa pizca de confianza que también le faltaba para ganar el último partido y aunque sea ahí de puntillas y a última hora, pero meterse en octavos.
Es que yo en el Sevilla tengo la fe de que no necesita jugar tan bien para marcar goles.
Sí.
Hace mucho rato que no juega, hace muchos meses.
Pero tiene jugadores que marcan goles.
Sí,
es que esa es la diferencia. Por eso es un equipo que creo que bueno, que en esta última jornada tiene muchas opciones. Víctor.
Sí, hoy ha jugado bien, ¿eh? Hoy hemos visto, yo creo que al mejor Rakitić de la temporada, que por cierto...
Pero ya ha mejorado Rakitić, ¿eh? Sí. En los últimos partidos.
Rakitić estuvo
Le estabais haciendo un traje y Rakitić ha ido para arriba, ha mejorado.
Supuesto, claro, le haremos uno, dos y tres y cuatro cuando nos juegue bien, y él mismo se lo hacía. Pero hoy lo ha puesto Lopetegui arriba y ha estado bastante bien. Y ha estado muy bien Jordán, Fernando,
ya salvó al Sevilla,
Acuña, los centrales. Hoy yo creo que el partido era hoy muy complicado y creo que hemos visto una versión redonda. Lopetegui ha estado muy bien, muy sereno, ha cambiado arriba el delantero. Creo que hemos visto a Munir muy enganchado. En fin, era complicado porque la Liga de Campeones que había hecho el Sevilla era horrorosa y ha conseguido la primera victoria de la temporada y tiene la opción de meterse todavía, que quizás no se lo merecería por lo mal que lo ha hecho hasta este momento, pero ahora tiene que ganar. Pero
perdona,
cuidado,
Víctor,
cuidado,
pero es que
cuidado
en ese grupo,
que puede ganar.
En ese grupo lo han hecho todos bastante mal. Porque claro...
Que la Champions del Sevilla es muy discreta, Juanma.
Y la del resto del grupo también.
Sí, pero es que los otros... Pero, es que
son lo que son.
Salzburgo y Lille, claro. En teoría, es que el Sevilla tendría que haber...
Era un grupo para ganarlo.
Claro, para haber estado ya incluso clasificado. Que luego cerrar el fútbol. Y Lopetegui viene y te explica aquí que los equipos son muy buenos.
Es una
y que tienen jugadores muy veloces.
Pero todos los entrenadores hablan así de los rivales.
Sí, por eso digo... Pero este grupo era para estar ya, si no clasificado,
sí,
para no ir tan apurado a la
última
jornada.
Bueno, es cierto que han sido, lo dijo el otro día Pedro y tiene razón, son tres rivales de ritmo alto y eso al Sevilla le hace daño.
Fernando, lo destroza.
Pero era un grupo para ganarlo.
El Sevilla
no puede quedar, cuidado Oliva, que te puedes quedar sin nada, que puedes quedar cuarto, ¿eh?
Bueno, no
pienses
pues en
Liga.
Eso. Hombre, claro.
Claro. Será un descosido económico, pero tendrá más para pensar en,
¿qué pasa,
en
Pedro?
La pelea
bueno,
por
que
la Liga.
Si gana, pasa seguro, pero si empata, lo más seguro que se quede fuera. No solamente
sí,
de
toda
fuera, dices cuarto.
Cuarto, sí. Porque,
cuarto, claro, sí.
Cuarto, si gana el Wolfsburgo en casa al Lille, le adelanta también. Uh-huh. O sea que...
Yo tengo la impresión que este equipo, cuando se asoma a Champions, hoy es verdad que ha estado algo mejor, ¿eh? Y todos tenemos la impresión, porque a mí no me ha enamorado el juego del Sevilla, ni me ha parecido un partido extraordinario, ¿no? Me ha parecido un partido normal, bien jugado simplemente. Pero yo creo que cuando se asoma a Europa no le da.
¿Había mucho ambiente en el campo? ¿Mucha gente?
Sí, al final...
No ha llegado a 30.000, ¿eh?
Sí, más o menos en la entrada, ya en la media de lo máximo. El Sánchez Pizjuán se ha colocado en unos 30.000, pero bueno, hoy hacía muchísimo frío en Sevilla y había buen ambiente y al final del partido había ese ambiente que hay normalmente en el Sánchez Pizjuán, con mucha... apoyando al equipo y y tirando. Luego ha habido celebración al final, los jugadores han ido con los Viri, en fin, que la afición está con el equipo y a ver si es posible en Austria, ¿no?
¿El partido de Austria seguro a puerta cerrada?
Oficial no es todavía, pero... Vale,
hay confinamiento general, sí, claro. Si lo levantan en 15
está
días...
Está todo el mundo confinado en Austria.
Hasta el 13,
bueno,
sí.
De cuando salió la orden, dijeron que eran 20 días revisables a los 10.
Desde ayer.
Juanma, creo que es hasta el 13 de diciembre.
Poquísima gente vacunada.
Y una cosa, ¿no podréis ir al partido vosotros o no sabéis nada todavía?
Yo he preguntado esta noche y creen que sí. Que la gente que vamos a trabajar podremos ir en la expedición del Sevilla, pero tampoco el Sevilla te lo asegura al 100% porque está pendiente de lo que le diga el Salzburgo, que es el club que organiza el partido, y las autoridades de Austria. No saben todavía, sí saben que va a ser a puerta cerrada, porque es que la situación en Austria no permite que la gente salga de casa y que vaya al ocio y que en este caso vaya a un partido de fútbol, así que a puerta cerrada. Había incluso que había la posibilidad de que la UEFA pudiera llevárselo fuera, pero parece que esta última opción ha sido descartada y que se jugará en el campo del Salzburgo.
Es increíble la situación que estamos viviendo con países así como Austria, como Alemania.
No hay vacunados, Johanna, que está
vacunado. Ya, pero que nosotros ahora, de momento, estamos teniendo una vida más o menos normal. Vamos a ver lo que nos dura. Tocamos madera y...
El índice de vacunación aquí
es
más alto.
No, pero que normal no es. ¿Dónde? Emilio, cuando dice Emilio, es normal, hay poca gente vacunada. Es que nunca han tenido una incidencia de 1.000 por cada 100.000 casos cuando no había nadie vacunado. Es que no han llegado a ese...
Porque le habrán perdido el respeto
absoluto. No vamos a hacer un debate sobre lo de la vacuna, pero es una locura.
No, pero que tienen un 60% de vacunación, un 40-50%.
Claro, lo que dice Paco es que tenía que tener una incidencia más baja que cuando estaba la pandemia sin vacuna.
Claro.
Y que ahora con vacuna resulta que tienen más. Pues seguramente es que se cuidan menos.
Ha habido menos restricciones.
Claro, ha habido
menos... O es una cepa más contagiosa.
Sí. Pero la situación es tremenda. En Alemania, recuerden, para el partido del Bayern de Múnich, si la incidencia es por encima de los 1.000 casos cada 100.000 habitantes, el partido sería a puerta cerrada.
Bueno, mira lo de Australia con el tenis.
Ahora no estaba en 1.000, me parece. Ahora no está en 1.000. Si supera los 1.000 en esos días, será a puerta cerrada el partido entre el Bayern de Múnich.
Que es en Baviera, ¿eh? O sea, no necesita que sea 1.000 en toda Alemania, en la provincia.
En Baviera
ahora mismo no sé cómo están.
Que es donde tienen fusilado a Kimmich por no vacunarse.
Sí.
Y otros tres o cuatro más. Musiala, Choupo-Moting y otros.
Lama, tú que estás en Moldavia, ¿allí qué situación tienes? ¿Cómo está la cosa? ¿Sabes algo?
Bueno, aquí la gente va con mascarilla por la calle, que ya es importante en un país del este, porque hemos estado en otros países donde la mascarilla la deben utilizar para cuando entran al baño. Aquí la gente va con mascarilla. La verdad es que tampoco se puede observar mucho, porque hemos venido del aeropuerto aquí y no he podido... Miguelito ha ido a Tiraspol, te contará ahora. Pero sí que sé que la incidencia aquí no es muy alta, aquí en Moldavia, de momento. Pero también sabes que esto de las oleadas van increciendo en toda Europa, llega el invierno, llega el frío, aquí ahora mismo hay un grado bajo cero y seguramente no tendrá nada que ver la situación epidemiológica de hoy con la que puede haber dentro de 15 días.
¿Estáis nevados o no?
¿Nevados? No, de momento no. Aquí no.
Ha caído frío, ¿eh? Una en Kiev.
Kiev, lo he visto. Ahora, el campo, ¿cómo ha aguantado?
Pero para mañana, por ejemplo, dando bajo cero.
En la segunda parte del campo de Kiev estaba perfecto.
Esos tienen una larga experiencia en el tema y saben cómo conservar.
Sí, ahí son fans de Filomena. O sea, llega Filomena y le abren la puerta, la reciben...
Filo,
y
le llaman.
Filo. Y aquí estuvimos sin abrir el supermercado 2 semanas. Sevilla, ¿algo más que aportar, Oliva, Víctor, a este gran partidazo?
Un detalle de Diego Carlos. El domingo, ya sabéis, Real Madrid-Sevilla. Se ha retirado justo en el descuento con un problema muscular. Sí, dice Lopetegui.
Perdón, voy a decir una cosa. Diego Carlos. Diego Carlos da mucho miedo. O sea, hoy me he fijado, la camiseta que lleva Diego Carlos o es XS...
Es la de Papu.
O no es, la va a reventar la camiseta directamente.
Yo creo que se la talla más que...
Pues que eso es para
una camiseta que parece que está tallada al cuerpo.
Según él, no va al gimnasio.
¿No va al gimnasio?
Eso dice él.
No, vive en el gimnasio.
No para.
Pero tío, o sea...
Él y su pareja.
Debe hacer mucho ejercicio en
casa. Una bestia, pero...
Un animal.
Es una cosa que yo, vamos, no sé... Me gusta una cosa semejante, de verdad.
A mí me gusta mucho.
A ti te gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Sí.
A mí me gusta mucho cuando se quita la camiseta, para que te voy a engañar.
Pues oye, disfrútalo, ¿qué quieres que te diga yo? Claro. Pues mira, le voy a seguir en Instagram a Diego Carlos.
Claro.
Le voy a poner a seguir en Instagram, que siempre está bien. A ver si va al gimnasio o no va. ¿Algo más? ¿Decíais? Nada, ¿no?
No, que puede que llegue al partido del domingo. Diego Carlos. No está descartado, no lo ha descartado Lopetegui, parece que has notado algo, pero no parece algo muy, muy serio. Vale. Quedan 5 días a ver si llega o no a ese partido.
Gracias, Oliva. Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Lama ha marcado el bicho, que lo sepas. Mientras estabas viajando...
Lo sé.
Ha marcado el bicho.
0-1, ese lo he visto todavía en Bucarest.
El que varía en el partido, Lama.
Sí, el que... Oye...
No, además lleva mal porque ha jugado 5 partidos de Champions y ha marcado los 5.
Pero ¿qué hace Rulli? ¿Qué hace Rulli ahí?
Yo, vamos a ver, hay quien le echa la culpa a Rulli.
El control de Capu es muy malo, ¿eh?
Sí, pero bueno,
para mí...
Le vende el portero. No,
encima, cuando Rulli le da el balón, tiene encima otro.
Claro, dos.
Vamos a ver.
Dos, es que es
vamos
muy
a ver, Rulli le da una pelota que tiene, que le, con presión inmediata que tiene del jugador del Manchester, y encima le da una pelota lenta, con lo cual es una pelota fantástica para presionar, porque te da tiempo a llegar a la vez que Capu, ¿no? Le da una pelota... digamos, favorable al del Manchester,
blanda.
Favorable a la presión del Manchester. Para mí es un error jugar ahí la pelota. Pero bueno, eso como todos los equipos ya lo hacen, pues bien. Es un error jugarla de forma lenta, porque si tú la juegas de forma muy lenta, pues le da tiempo a llegar a la presión. Que luego Capu podía haber estado más vivo, hacerse más fuerte y demás. Que luego si no le cae la pelota a Cristiano y le cae a otro, pues ese gol a lo mejor no lo hace. Mala suerte. Pero yo creo que perder un partido en esas condiciones... con todo lo que... O sea, resulta que no ha arriesgado el Villarreal prácticamente nada, que ha pecado de ser un equipo que llegaba arriba y se daba la vuelta y quería tener la pelota, tenía que querer el control del juego por encima incluso del resultado y de arriesgar, y resulta que pierde por asumir riesgos en del portero en pases frontales al central. No entiendo.
Yo, Santi, refuerzo todo lo que has dicho con un detalle, que es la pelota le cae al tío que la mete. Porque yo estoy convencido que esa pelota le cae a otro y igual no entra.
Por
eso te digo que la jugada es como lo has descrito, pero encima le cae al mejor del mundo.
Sí, a mí me parece que el partido refuerza la leyenda negra de Emery, de que no es un entrenador valiente.
Totalmente.
Es verdad que tiene una leyenda positivísima con todo lo que ha ganado, pero tiene otra que es, en partidos gordos a veces le puede el conservadurismo. Que va a la guerra, puedes ir y morir con una bala en el pecho si vas a por el rival, o con una bala en la espalda o en el culo si vas para atrás. Y pues eso
bueno,
es lo
este
que...
equipo le ganó la Europa League, Emery.
Sí, pero hoy estábamos viendo todos
no,
que era
que
el
era
día...
Un partido grande aquel,
era,
¿no?
era el día de morir con una bala en el pecho. Quiero decir, meter un 9 para que tu gente de fuera, Jeremy y Danjuma, pudieran encarar y hacer cosas.
Tuvieron ocasiones, Paco.
Sí, pero
en Old Trafford fue mucho más valiente.
Ha habido 4 paradas de De Gea.
Y jugaron mucho más.
¿Cuántas
le falta también, Paco,
hizo
le falta
en Old Trafford? En Old Trafford hizo...
falta Gerard Moreno, que es su 9.
Da igual,
Paco
pero que Jeremy
tocado,
y Danjuma...
Allí
también le faltaba, ¿no? Creo.
Sí, Jeremy y Danjuma se salieron allí. Pero
era Alcácer el 9.
Era, es que era el día que creo. Si ganabas estabas clasificado.
A ver, partido...
O sea, tocado, hoy no pasaba nada si te pillaban. Pero que te pillen cuando no has jugado justo a eso, sino todo lo contrario. Venga, en caso...
De formas, fíjate que...
No vale el empate por si acaso.
Que si analizamos la situación, hay 2 jugadas claves en el partido, porque el partido está bastante igualado, con más posibilidades el Villarreal de ganar el partido hasta los últimos 20 minutos que haya desaparecido el campo, pero hay 2 jugadas claves. Una es un paradón de De Gea a Trigueros, que esa jugada sí es de gol, esa
tremendo,
jugada es de gol,
tremendo.
Muy buena
pero jugada. Esa parada es
botando
brillante,
el balón en el suelo.
Solamente al alcance pues de momentos de inspiración del portero, da la sensación de que De Gea siempre los tiene cuando viene aquí a España, aquí en Sevilla hizo un gran partido un día, en Villarreal hoy ha hecho un gran partido hoy, de los mejores que le he visto a De Gea en los últimos tiempos, y la jugada donde pierdes el partido porque por, ya hemos definido el gol, o sea, 2 detalles han modificado el 1-0 del 0-1 y hablaríamos de otra cosa.
Y un detalle,
que Emery
apellidado
nunca
Fernández.
Ha sido un tipo que ha lanzado las campanas al vuelo. Eso ha pasado siempre, pero es que realmente le ha dado éxito esa teoría.
Sí, no le va mal.
Le ha dado éxito. Y hoy es verdad que hemos echado en falta ante un Manchester que estaba muy conservador, jugando de forma como muy individual, el hecho de que, joder, que los extremos por lo menos cuando llegan a posición de ataque encaren, ha hecho un par de diagonales Jeremy Pino, joder, ocasiones de gol que encaren y que traten de finalizar las jugadas el Villarreal, sino que a veces daban la pelota hacia atrás, volvían a jugar.
Déjame
y demás.
Preguntarle a Juan igual que está en
pues
Villarreal.
Sí, es lo suyo.
Es lo suyo, ¿no? Juan.
Sí. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, ya lo habéis dicho casi todo, sí, prácticamente.
Qué tono más pausa.
Buenas noches, Juan, entonces.
Qué bien. Bueno,
qué bien, Juan, no, que bien. Iba a decir que lo mejor quizá para el Villarreal es que luego el Atalanta, que va a ser el último rival del Villarreal, ha empatado, ¿no? Ha saltado la sorpresa en ese partido y le va a valer el empate, aunque por lo que hablabais, no sé si para Emery, que hubiera salido buscando
decías,
el empate.
Perdona, Juan, ¿por qué decías, Paco, que tú querías que empatara el Atalanta en lugar
si,
de ganar?
Si hubiera perdido
el Young Boys.
Si hubiera perdido ¿sí? el Young Boys ganando en Manchester, y de este Manchester yo no me fío, obligaba al Villarreal a ganar en Bérgamo. No le hubiera valido el empate. Pero, hombre, de esta manera sí
Boys,
le vale el empate.
Joder, pero el Young Boys tiene que ganar en Old Trafford.
Sí, bueno, pero mejor que te valga el empate en Bérgamo. A que tengas que ganar.
Yo no me fío ni del United ni de los suizos. Los suizos le ganaron al Villarreal. Hicieron mil ocasiones. Sí. Al United le ganaron y hoy se han puesto 3-2 remontando. Sí,
ese sí. Partido de Bérgamo puede ser 5-3, 2-3, sí, 2-2. Sí, sí. Puede ser cualquier cosa.
A ver, Juan, ¿qué decías?
No, que te decía que están en el entorno del Villarreal contentos por eso, ¿no? Porque le valen dos de los tres resultados. Le vale el empate y también la victoria en Bérgamo. Y sobre lo que hablabais, tenía razón Paco, ¿no? Que Emery ha estado un poco reservón porque ha sacado a Boulaye Dia al delantero en el minuto 83 de partido, ¿no? Podía haber metido antes. Y luego también que Emery tenía varios futbolistas tocados, ¿no? Danjuma, Jeremy Pino, Foyt llegaban muy tocados. No ha estado fino el Villarreal. Sí, es verdad que ha tenido tres o cuatro ocasiones muy claras que De Gea ha sido el mejor del United y que a pesar de no estar súper el Villarreal ha podido ganar el partido en la primera parte.
Y luego que el mejor jugador del United empezó el partido en el banquillo. O sea, es una cosa de locos.
Por decisión del entrenador, ¿eh?
Bueno, igual no estaba fino porque si no, no se entiende.
Pues cuando ha salido ha estado...
Contra el Watford, la verdad es que hizo un muy mal partido, pero Bruno Fernández es, después de Cristiano, el mejor jugador del Manchester United.
Hombre, no, y además con gol.
Y ha entrado él y ya lo han tenido.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, que suena como posible entrenador del Manchester United.
La ratita lo dijo el primero.
Sí, y has liado una que ahora...
Ya ves.
En las ruedas de prensa, vamos.
bien hecho, ratita.
Y así no le van a preguntar por eso.
Hay que defender lo que
a
es
ver,
tuyo.
Pochettino.
Well, I don't understand. I think I was clear.
Creo que está claro. Te lo he dicho a ti y se lo digo a todos. Mi contrato dura hasta 2023, lo sabes. Tengo esta temporada y otra más. No he dicho nada diferente. Y ahora estoy realmente feliz en el Paris Saint-Germain, pero esto es un hecho. El hecho es que soy feliz en París.
Este es el hecho, que está feliz en París. Por cierto, convocado...
Pero les cuesta decir claramente... No me voy al Manchester United, me quedo en el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro, porque eso, mañana le echa al jeque, dirá el del United. Este que dijo que no, anda que le den. Pero así siempre dejas una puerta abierta.
Él ha dicho en la rueda de prensa lo que tenía que decir.
Claro. Iba a decir que Ramos convocado. Mañana, 9 de la noche, City Paris Saint-Germain, ¿no?
Eso es, sí.
Sí, pero no va a jugar.
Ya, pero bueno, que ya es una buena noticia. Ya, por
¿y
fin...
unos minutos, Manolo?
Yo creo que no, yo creo que va a debutar el sábado. El sábado cuando juega, me parece.
El domingo a la una de la tarde en Saint-Étienne.
Yo creo que es cuando va a debutar.
Saint-Étienne parece enemigo.
Hombre, mañana a no ser que pase dos barbaridades, no una, tendrían que pasar dos para que entrara a los minutos. Yo creo que no va a jugar mañana.
Pero me alegro mucho de que haya viajado con el PSG, que se meta un poco en la dinámica de pues eso, de volver.
Al final no le rescinden, ¿eh?
El contrato, ¿eh?
No, que no solo recibe al final, digo.
No, eso lo dice Lama por una información de Le Parisien, de hace... Le Parisien, no sé si era Le Parisien o...
Sí, ya... sí, era bueno, Le Parisien.
El medio oficial del club.
Era Le Parisien,
sí, sí. Y que decía que el Paris Saint-Germain quería rescindir el contrato de Ramos.
Estudiaba
rescindir el contrato.
Bueno, en la misma noticia decía eso y lo contrario, decía, pero ahora mismo no se lo plantean.
vale.
O sea, es la misma.
Se puede estudiar y no...
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arau.
Dos partidos con Xavi y un gol de penalti. Y los culés súper contentos. Ah, y los dos partidos en casa. Ya veremos lo que pasa afuera. No oigo a Cañete diciendo eso de que qué ha ganado Xavi para entrenar al Barça, como sí decía de Setién y de Koeman. Se le ve el plumero. ¿No recuerda este Barça sin gol a lo que sufrió el Madrid sin Cristiano? Es lo que tiene la transición post-Messi y post-Cristiano. Otro dice, el Barça no gana en Múnich ni aunque juegue con los juveniles. En Suiza conocemos demasiado bien esos fallos inexplicables de Seferovic. Falla tanto que un compi de curro mío, fan del Eintracht de Frankfurt y yo, ya tenemos coñas con su nombre. Y dice un oyente, no comparéis jamás a la Real o al Sevilla con el Superdepor. El Sevilla no sabe competir en Champions. Es un equipo sin jugadores carismáticos. Y hay otro oyente que analiza la situación del Barça.
Buenas noches, David de Las Palmas. Siguiendo al Barça desde bien pequeño, viendo la última trayectoria que tenía en los últimos años con fichajes muy importantes y muy caros, y sabiendo cómo está jugando el Barça ahora mismo, con jóvenes de la cantera, como puede ser Gavi o Nico. O sea, da igual que no ganen, pero por lo menos ves algo. Claro. Estás viendo juego. Yo he apagado la tele por no ver ni actitud en el equipo estos últimos años. Y eso sí es triste. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien imita el acento canario, Dani.
Sí. Por alusiones. Sí, sí, por alusiones. Sí, sí, sí.
He llamado desde
¿Te han por aludido? ¿Te han
yo
aludido?
Dije, así que, por alusiones. Sí. Yo dije de Setién y de Koeman, que sí. No me parecían entrenadores del Barça. Y no me equivoqué porque no han conseguido éxito, pero es que Setién y Koeman tenían una trayectoria de entrenador como para poder juzgarles. Yo de Xavi no me he pronunciado porque a lo mejor es un gran entrenador en ciernes o a lo mejor no lo es, porque es que no lo conozco, no tiene una trayectoria como para juzgarlo vale. Antes de que llegue.
Vale, vale.
Ahora viene cuando Paco te recuerda a la
Copa. Ha dicho Jorge Jesús en rueda de prensa que en 30 años de entrenador no había visto un fallo como el de Seferovic.
Bueno, mira, Mauri, cuando estaba Seferovic en la Real, le insultaba, o sea que no pasa nada.
Mauri, nuestro compañero en
Donosti. Porque entonces no vio el otro día el fallo de Di Mata.
Para mí es peor el de Seferovic, ¿eh?
Para mí es peor el de Di Mata.
El de Di Mata es bestia.
El de Di Mata también.
No, Di Mata estaba a 3 metros de la portería.
No, porque este de hoy, balón lo controlado. Difícil ya, sí, ya no, lo tenía
el
hecho.
El otro era, vamos, a 3 metros.
¿Y a quién controlado?
Sin portero.
¿Contra quién falló Di Mata? ¿Contra quién falló?
Contra el Barça.
Contra el Barça.
Balón controlado, sin portero y con un compañero.
Con todo lo bien que juegan y le hacen ocasiones todos los que juegan contra él.
Pero a ver, es que queréis que volvamos al debate.
¿Sabéis que Lama iba a cerrar ese tema como
me dijiste? Como me dijiste, después de la publicidad vuelvo contigo, digo, será la de la 1:30.
Sí, pero yo no te había dado entrada. No, no te había dado entrada. Yo no te había dado entrada.
Esperad a que me vuelva a dar paso.
Manolo, yo no te había dado. Has tenido la libertad para hablar en todo momento. Tienes el micrófono.
No te acuerdas que estaba hablando y me dijiste, un momento. No. Tengo que ir con unos consejos y ahora vuelvo contigo.
Unos consejos no digo. Yo no digo, vamos con unos consejos.
Unos sabios consejos.
Unos sabios consejos.
¿Pero qué te pasa?
Ahora me tocará. No, a mí no me pasa nada.
¿Estás cabreado?
Repito que el Barça juega muy bien, pero en el fútbol hay que mandar
sí,
en dos.
Sí, pero si eso está
pero que eso ya pasaba antes.
En la que defiendes, en la que atacas no mete goles pero, y en la que defiendes
pero que antes,
te siguen haciendo la
pero
misma
Lama,
ocasión.
Me lo dices ahora, pero mira, escucha este consejo. Este consejo de Gemma Santos. Gemma.
Un consejo para Lama y para todos. Ya verás cómo con esto todo el mundo sonríe. Con este seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros al año. Como para no sonreír, ¿eh? Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con Berti, ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar el pago como tú quieras. Incluso puedes pagar mes a mes si te viene bien. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic cómodamente en casa, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, todo es súper sencillo con Berti. Así que pásate como nosotros en el partidazo a tu aseguradora digital, berti.es.
12:41, hora menos en Canarias. Vamos con unos consejos y escúchenlos con atención, porque son consejos importantes. Y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes, aquí en la radio. Y Manolo Lama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.